En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener por vía telefónica a José María Mújica, hijo de Fernando Mújica, que fue asesinado hace 30 años por ETA. ¿Qué tal, José María?
Hola, buenas tardes.
Bueno, 30 años son muchos, pero las heridas no cierran porque tampoco los asesinos se han arrepentido, como quien dice, ¿no?
No, es evidente, ¿no? Los terroristas ni se han arrepentido, ni han pedido perdón, ni han colaborado para nada para resolverlos. Casi 400 asesinatos de la banda terrorista ETA, del que sus familias, las familias de las víctimas, no tienen ni idea de quién fue el autor, quiénes fueron los responsables de esas atrocidades. Y claro, así es imposible que... Bueno, las heridas no cierran nunca, eso es una cosa, pero lo que estamos viendo es tan inmundo que todavía agrava más el panorama, digamos, ¿no?
Mm-hmm. José María, tú justamente estabas al lado de tu padre cuando tuvo lugar este asesinato, ¿no?
Bueno, yo iba por la acera de enfrente. Exactamente por la acera de enfrente, a su misma altura. Era un día espantoso, de lluvia, de viento, y yo le vi una vez que le vi en el suelo muerto, vamos.
Pero escuchaste el disparo y viste a alguien salir corriendo.
Sí, yo escuché un ruido, que no sabía si era un petardo o qué era, y vi que salía un individuo exactamente hacia la acera donde estaba yo. Entonces, a unos 5 o 6 metros. Entonces tuve una reacción instintiva de abalanzarme sobre él. Él vio y sacó la pistola y me encañonó y me dijo: tú serás el siguiente, ¿no?
Ajá.
Y un poco más allá vi a otro individuo también venir hacia la acera, pero claro, cuando a uno le saca una pistola y le apuntan,
ya.
Pues yo me paré, ¿no? Uh-huh. Y eran los asesinos Valentín Lasarte y García Gastelú.
O sea que entonces, estos dos sí, yo, que los tenéis perfectamente identificados como los autores,
sí,
materiales.
Bueno, claro, por supuesto. Identificados, condenados por la Audiencia Nacional en su día, vamos, sin duda. Y entonces yo me paré y miré hacia la acera de enfrente. Ya es cuando vi a mi padre en el suelo ya muerto.
Ya, bueno, es una situación terrible, pero tú, aparte de vivir esa situación, tu padre exactamente en esa época... digamos, ¿cuál fue la explicación de por qué sufrió este asesinato? ¿Él tenía un cargo político?
No. Él había sido presidente del PSOE de Gipuzkoa durante años. Lo había dejado creo que fue en el 93. Él se dedicaba a la abogacía. Era del PSOE. Y bueno, lo que sucede es que los terroristas... El año anterior, en enero, habían asesinado a Gregorio Ordóñez, y la siguiente personalidad con relevancia pública fue mi padre.
Ajá.
En aquella estrategia que le llamaban la socialización del sufrimiento, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezaron los asesinatos de gente del PSOE, de gente del PP. En fin, en un proyecto totalitario, supremacista, yo diría que fascista. Bueno, y esto es lo que pasó en aquella época.
Claro, y el tema es que aunque estos asesinos fueron condenados a penas de prisión, a veces de centenares de años por la por las cargas y por la cantidad de asesinatos, pues hoy en día prácticamente o están libres o están en casa durante la semana y van a dormir fin de semana en una prisión cercana a su casa, ¿no?
Sí, es exactamente así. El gobierno vasco ha puesto en, y además una consejera socialista ha puesto en libertad a Cherokee, a los alumnos de José Luis López de la Calle, de Gregorio Ordóñez, de Francisco Tomás y Valiente, y es por la estrategia realmente repugnante del gobierno de pactar con los asesinos, porque en definitiva los terroristas se han cobijado en Bildu, dirigida a su vez por un terrorista como es Arnaldo Otegi. Si nos acordamos, en las elecciones municipales del 23 metieron a más de 40 terroristas en sus listas electorales. Y bueno, esa política diabólica, como digo, repugnante, es lo que lleva a esta situación, que es de no creer.
De no creer también, algo que a mí por lo menos me ha llamado muchísimo la atención, es que el acto que tuvo lugar esta semana pasada, justamente por los 30 años del asesinato de tu padre, fue llevada a cabo por la líder del PP en la Comunidad de Madrid, no por el PSOE, no por su partido.
Sí, así es. Nosotros todos los años, desde hace 30, hacemos, y este año lo hemos hecho también, un acto de homenaje a mi padre en el cementerio de San Sebastián. Este año intervinieron mi hermano Rubén, Adolfo Suárez Illana, el hijo del presidente Adolfo Suárez, Manuel Valls, que fue primer ministro de Francia. Y ahí sí va gente del PSOE, pero es verdad que el acto del otro día pues lo promovió la presidencia del PP, Isabel Díaz Ayuso. Es decir, en el resto de España no se conoce ningún acto de homenaje a mi padre por parte del PSOE. Bueno, ¿qué? Esto es lo que hay.
La verdad que pone la carne de...
Decir, sí, sí. Tengo que decir que la familia está muy agradecida de corazón a Isabel Díaz Ayuso por haber promovido este acto, por supuesto.
Claro. Me gustaría también hacer una referencia, porque igual algunos de los oyentes de Radio Sefarad que nos escuchan desde fuera de España no tienen todos los detalles, por qué justamente estamos hablando de una de las víctimas de las casi 400 que mencionabas tú, que fueron víctimas del terrorismo en España, pero da también...
Casi 400 son los asesinatos que están sin esclarecer.
Ah, esos son... del terrorismo. Claro, porque las víctimas eran más de 800, tengo entendido, ¿no?
853.
Claro. 400 sin esclarecer, a pesar de que han estado en la cárcel muchos años y no han pedido perdón. Pero yo quisiera subir un peldaño hacia el tema de los orígenes de tu familia, porque para nosotros en Radio Sefarad tiene también un valor especial, porque tu padre y tu tío eran hijos de una judía y por lo tanto, según la religión judía, también eran judíos.
Sí, eran hijos. Mi abuela era judía.
Tenía el apellido Herzog, ¿no? ¿De dónde venía ella?
De Cracovia.
De Cracovia, era polaca, una judía polaca.
Cuando una judía polaca, que en el año, ella nació en el año 11 en París, porque sus padres se fueron de Cracovia a París, y en el año 14, como eran ciudadanos teóricamente austriacos, por tanto enemigos, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, quiero decir, enemigos de Francia, pues tomaron un tren y se instalaron en San Sebastián.
Ajá.
La familia fue, la mayor parte de la familia que se quedó en Cracovia fue, con los años, exterminada, asesinada en Auschwitz. Y bueno, te puedo decir que mi padre conoció pues varias de las pestes del siglo XX, ¿no? De niño, la guerra civil en que España, en que su padre, que era republicano, falleció en Francia, en el exilio. Posteriormente, la gran peste del nazismo. Posteriormente, la dictadura de Franco, contra la que combatió siempre. Y acto seguido, el terrorismo, ¿no? Uh-huh. Es el que lo asesinó. Sí, esa es la historia.
La verdad que es una historia que... creo alguna vez he escuchado a tu tío contar de que tanto él como tu padre no conocían el origen judío hasta que tenían ya cierta edad.
Sí, sí. Era una cosa que se les ocultaba en casa porque, bueno, pongámonos San Sebastián, está a cuarta hora de la frontera francesa, y por San Sebastián, durante la ocupación nazi en Francia, pues paseaban constantemente soldados alemanes, ¿no?
Claro.
Nazis. Y ellos tenían, su madre tenía una peletería en el centro de la ciudad, y se les ocultó su ascendencia judía. Es más, fue allá cuando mi padre tenía 15 años, contaba siempre, que descubrió que el escritor francés André Moroy se llamaba Herzog, se apellidaba Herzog, vamos, André Moroy era un seudónimo que utilizaba, pero él se apellidaba Herzog. Y entonces dijo, bueno, pero si es el mismo apellido que llevo yo. Uh-huh. Y entonces cayeron en la cuenta, tanto Fernando como Enrique, de su origen judío.
Uh-huh. Bueno, hemos visto que después, con el paso del tiempo y su militancia política en el en la socialdemocracia, en el PSOE, pues fueron unos también de los impulsores de el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel y en general con el mundo judío, ¿no?
Sí. Mi padre era un defensor a ultranza del Estado de Israel. Y allá por el año 80, en la Organización Mundial del Turismo, Israel mandó como embajador a Samuel Hadass. Uh-huh. Entonces, tanto Fernando como Enrique establecieron una profunda relación con Samuel. Yo le conocí también con Samuel, y siempre en el empeño de que España estableciera relaciones con Israel. Eso sucedió en enero del 86 con Felipe González de presidente, y precisamente el primer embajador de España, de Israel en España, fue Samuel Hadass.
Claro. Pero ha cambiado mucho la historia, ¿no? Estamos viendo de que antes contabas de que el PSOE actual pues no se parece, bueno, al PSOE que militaba tu padre. Y la relación con Israel actual, tampoco.
Bueno, si parece en el PSOE de Felipe González y de Alfonso Guerra, este PSOE, como dice Alfonso Guerra, este es otro PSOE, ¿no? Como un huevo en una castaña. Y efectivamente, lo que hay es, lo estamos viendo en España claramente, por parte del gobierno, evidentes indicios de antisemitismo. Eso lo estamos viendo claramente. Es decir, un gobierno que es felicitado por Hamas, pues usted me dirá.
Sí, sí.
No, es terrible, sí. Es terrible, es terrible.
Desgraciadamente, Cuando uno en general piensa en un homenaje 30 años después de un asesinato, piensa en que esa herida está cerrándose, pero creo que en vuestro caso también es una herida que no solamente no se ha cerrado, sino que cada vez puede llegar a doler más, ¿no? ¿En qué se está convirtiendo eso por lo que trabajaron tu padre y tu tío?
Pues sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Es una desdicha, es una desgracia, ¿no?
Bueno,
sí,
no.
Sí, la herida tiene posturones abiertos.
Pues te agradecemos, José María Mujica, que nos hayas atendido. Queremos hacer extensivos esta solidaridad a toda tu familia. Sabemos que en el acto también estuvo hablando alguien de la siguiente generación, nieto de Fernando Mujica, el que fue asesinado. Sí. Y hijo. Que, claro, y que esto no solamente no vuelva a suceder, sino que tampoco se olvide. Es que ese es el drama, ¿no? De que de pronto las nuevas generaciones, apenas pasan unos años, parecen como que han salido de un huevo y no del mundo real, y no tienen noción de lo que ha pasado antes y de lo que puede llegar a pasar con estas circunstancias.
Hay el empeño de algunos en decir que hay que pasar página. Yo dudo que hayan leído la página que dicen que hay que pasar. Y bueno, pues lo que es tremendo es que el gobierno... A mí me gusta decir que yo quiero ser hijo de la transición, más que, y no nieto de la guerra civil, ¿no? Pero es terrible que el gobierno pues hable tanto de la memoria histórica, de la memoria democrática y qué sé yo qué. Y es todo pura farfolla, porque para este gobierno la memoria, que al parecer importa, la única que hay, es la memoria de la guerra civil, la memoria de la dictadura, y en cuanto al terrorismo, ahí se acaba la historia. Ahí, si hay que pactar con Bildu, los sucesores de Batasuna, donde, como decía antes, están cobijados los terroristas, ahí no hay memoria que valga, ¿no? Pues así estamos.
Pues lo dicho antes, José María, muchas gracias por atendernos. Un saludo a toda la familia Mujica y a todos los que han sufrido esta lacra y de alguna manera también siguen sufriendo la hora. Hasta la próxima, que espero que podamos hablar de un cambio en esa tendencia.
Vamos a ver, ojalá. Muchísimas gracias.